Estamos en comunicación con Ricardo Foster, filósofo, pensador, intelectual, escritor y profesor argentino. Te saludamos desde LRA 12, Pedro Pablo Gómez, y quien te habla, Roberto Pujol. Buenos días, Ricardo Foster.
Buenos días para ustedes.
Doctor, lo puedo decir, o me permite decirle más bien Ricardo nomás.
Sí, por supuesto.
Bueno, venía pensando cómo aprovechar el tiempo con esta premura que tiene la radio, ¿no? Y ubicado desde los medios de comunicación, uno advierte, observa cómo se va instalando cierta construcción de sentido que a uno le termina dando pavor. Veía dos ejemplos. Uno, cómo una parte de la ciudadanía cree que el endeudamiento, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, lo ocasionó Alberto Fernández. O el otro, que decía que el 40% de una encuesta que salió hace poquito consideraba que vivió mejor con Mauricio Macri que con Cristina Fernández de Kirchner, que tenía mejores ingresos, inclusive. Esta construcción de sentido, ¿cómo se la puede combatir? ¿Tenemos oportunidades de contrarrestar este peso que tiene estos medios tan monopolizados?
A ver, yo creo que las sociedades contemporáneas, donde efectivamente el aparato comunicacional suele estar muy concentrado y dominado por grandes corporaciones privadas, que a su vez son socias de esas otras grandes corporaciones que le dan forma a la economía neoliberal contemporánea. No es que los medios de comunicación son ajenos a toda esa estructura de neoliberalización de la economía, tanto local como a nivel global. Entonces, en una circunstancia como la que estamos viviendo, donde las grandes cadenas comunicacionales construyen sentido común, como bien usted está diciendo, y le dan forma a un tipo de información parcial, en general, que es escandalosamente errónea o mentirosa, hay una parte de la sociedad que mira el mundo a través de esos medios de comunicación, que les cree, que está convencida que son portadores de la verdad, o simplemente se siente parte, casi espiritualmente cómplice de su visión del mundo. Porque no perdamos de vista que en una sociedad como la nuestra, que haya un 40% de ciudadanos y ciudadanas que tengan una visión antagónica a un proyecto democrático, popular, a la propia historia de lo popular o del peronismo en la Argentina, que tengan prejuicios, que lo rechacen, que miren el mundo desde los intereses de los poderosos y no muchas veces de aquellos intereses de los que ellos son parte, que son de las clases medias, medias bajas, sectores populares, es parte de la dinámica de la sociedad contemporánea. A mí no me sorprende la historia argentina, pero no solo la historia argentina, cualquier país que nosotros podamos ir a visitar a través de la información, vamos a encontrarnos con que también las derechas contemporáneas, un sistema tan horroroso como el neoliberal, que ha producido desigualdad, concentración de la riqueza, destrucción ambiental, sin embargo, sigue teniendo altos niveles de apoyo y de reconocimiento.
Yendo al tema económico, ¿no?, que es uno de los puntos más álgidos en la discusión, los datos inflacionarios empiezan a tener esa repercusión mediática que la van instalando como una prerrogativa intensa, permanente. Sí. Pero también veíamos, más allá del relato de los medios, que va dirigido hacia esa clase media, que también está socavando a las clases populares, especialmente cuando observamos los resultados de las últimas elecciones. Y un dato que no quiero dejar pasar, veía la marcha de los piqueteros y había un cronista de televisión, de Crónica TV, que le iba preguntando a los manifestantes y todos se negaban a votar al Frente de Todos, sea quien sea. Me da esa sensación de que también estamos perdiendo esa llegada a sus sectores populares. Yo me ubico dentro del Frente de Todos, claramente, como peronista, digo.
A ver, la movilización de los piqueteros del jueves, obviamente, una movilización que ha sido llamada por los movimientos sociales contrarios a las políticas del Frente de Todos. Eso no quiere decir que no tengan todo el derecho de manifestarse, de protestar y de señalar problemas reales. Uno de los problemas reales, sin ninguna duda, es la inflación, el precio de los alimentos, la necesidad de recuperar salarios. Eso está claro, pero no es que quienes se movilizaban ayer son la representación del mundo popular argentino. Son parte del Frente de Trabajadores de Izquierda, del Polo Obrero, que tiene una tradición de lucha, que representa un sector popular significativo, pero que en términos electorales son un sector minoritario. Digo, también eso hay que ponerlo sobre la mesa, y que hay otros movimientos sociales que ayer no se manifestaron y que también tienen un caudal de incidencia muy grande y que se sienten parte del proyecto de Frente de Todos. Esto no significa que hoy la urgencia absoluta del gobierno nacional no sea, por un lado, bajar la inflación y por otro lado, mejorar exponencialmente el poder adquisitivo de los salarios, tanto formales como informales, y de las jubilaciones. Eso significa una política de distribución redistributiva más intensa, más potente, más significativa, que le gane a la inflación. Ahí se está jugando, yo diría, en gran medida el futuro inmediato de los argentinos y argentinas. Si nuestro gobierno no logra producir justamente en amplios sectores de la sociedad la percepción de que se está recuperando trabajo, cosa que es cierto, porque claro que hay un problema, los datos de lo que se llama la macroeconomía son bastante razonablemente buenos, y sin embargo sabemos que no se come de la macroeconomía y que el ciudadano de pie no está al tanto de la macroeconomía. Lo que vive cotidianamente es el aumento del precio de los alimentos, de los combustibles, de todo lo que hace a su vida cotidiana. Entonces es fundamental que se sigan tomando medidas como, por ejemplo, la que se acaba de decidir ahora de anticipar el aumento al salario mínimo. Eso es fundamental, de la misma manera que en junio y julio se van a pagar las dos cuotas de ese ingreso a los sectores informales de 18.000 pesos, de 12.000 a los jubilados. Eso hay que multiplicarlo y al mismo tiempo ir generando políticas que vayan frenando la espiral inflacionaria. Este es el gran desafío de un gobierno que representa intereses de las mayorías, y que el gran peligro es que el año que viene una derecha recargada, muy brutal, que ya sabemos lo que significó, tenga chances ciertas de ganar las elecciones. Por eso es fundamental producir estos impactos concretos en la vida cotidiana de las personas.
Profesor, no puedo dejar de llevarlo al terreno internacional a partir de este conflicto bélico y bueno, de esta idea de nación que tenemos en la Argentina, pero que muchas veces es socavada por los medios utilizando justamente o recursos de que nos hacen mirar al mundo con envidia, o ocultando también lo que pasa en realidad con este conflicto bélico en términos inflacionarios, por ejemplo, que la Argentina viene siendo venimos arrastrando muchas dificultades, y esto también se traduce en la inflación, pero la inflación es mundial. Hay un conflicto también, y que parece como tapado, ¿no?
Por supuesto, no nos olvidemos que un conflicto tan grave como el de la guerra ruso-ucraniana impacta directamente, por un lado, en el precio de los alimentos, por otro lado, en el precio de la energía. En el precio de los alimentos, tomemos en cuenta que las llanuras ucranianas son el equivalente a nuestra pampa húmeda. A nivel global, manejan una parte significativa de la exportación granaria planetaria. Entonces es obvio que ahí hay un impacto directo sobre el precio de los alimentos a nivel global. Pero también Rusia es un productor fundamental de gas, y esto ha llevado al aumento exponencial del gas y del petróleo. Dentro de lo que era la inflación propia e inercial de la Argentina, hay que agregarle una inflación que hoy está golpeando el planeta entero. Para que los oyentes tengan claro lo que está sucediendo. Países como Estados Unidos o Alemania, que tenían bajísimos índices de inflación, un punto, dos puntos, tres puntos, hoy están proyectando una inflación anual de no menos de 12 puntos, o Italia de 16 puntos, o España de 14 puntos, que es como si la Argentina pasase de un año que tuvo, por ejemplo, el año pasado, 50 puntos a 200 puntos, porque es la multiplicación que uno tiene que hacer. Entonces, esa inflación global de los alimentos y de la energía incide negativamente sobre una trama inflacionaria que nosotros ya tenemos. Esa trama inflacionaria se debe a múltiples factores. Uno de los factores es la puja distributiva en la Argentina. Sin ninguna duda que los sectores concentrados de la economía intentan una y otra vez, vía precios, sostener sus tasas de rentabilidad. Pero también tenemos otro tipo de problemas que son estructurales, que ya se han dicho muchas veces, lo ha planteado la vicepresidenta de la Nación, el tema del país bimonetario, de la restricción externa. Contra todo eso hay que dar una pelea, que es la que el gobierno está dando en términos económicos, en términos de cambio de la matriz productiva. Ahora, por ejemplo, la decisión histórica de la construcción del gasoducto va a ser clave para darnos soberanía gasífera completa en la Argentina, y eso implica que a partir de mediados del año que viene Argentina ya no va a tener que importar más gas. Es más, se puede convertir en exportadora de gas. Eso significa miles de millones de dólares que la Argentina se ahorra y que son fundamentales para sostener nuestro proceso de industrialización, para sostener políticas sociales, para sostener todo lo que hace a la esfera pública y al mejoramiento de nuestras infraestructuras y los proyectos de reconversión industrial también en nuestro país. Por eso este es un momento tan significativo, tan importante, porque lo que propone la derecha, ya sabemos lo que es, achicar el Estado, es en realidad convertir al Estado en un instrumento que favorezca, como hizo durante los 4 años del macrismo, exclusivamente a un sector muy pequeño y concentrado de la economía en la Argentina, tanto a nivel industrial como a nivel agropecuario. Los pocos que tienen todo van a tener infinitamente más, y eso va a deteriorar también la salud pública. Recordemos el esfuerzo enorme que se hizo durante la pandemia para reconstruir el aparato de salud. Eso también va a debilitar la educación pública y la inversión en ciencia y tecnología, porque no les interesa lo público, no les interesa que la Argentina sea un país de vanguardia en formación de científicos y en el desarrollo de nuevas tecnologías. Lo único que les interesa es su negocio financiero, su rentabilidad y seguir siendo los grandes decidores de las políticas económicas y sociales en nuestro país. Por eso es tan importante lo que hoy se está dirimiendo en la Argentina, y que es fundamental que el gobierno pueda hacer efectiva una política de mejora que existe, pero que tenga impacto concreto, que pueda pasar por encima del bloqueo mediático. Para que pase por encima del bloqueo mediático, la gente tiene que darse cuenta y sentir en su bolsillo que la situación es un poco mejor.
La guerra mediática puede llegar a tener mejores resultados si se utilizan las redes sociales, especialmente en estos tiempos.
A ver, las redes sociales son armas de doble filo. Sabemos que una de las características de estas derechas globales ha sido utilizar a destajo las redes sociales, inundarlas de violencia, de mentira, de descalificación de los otros, de falsa información. Las redes sociales pueden y deben ser un instrumento de comunicación, pero también hay que tener mucho cuidado de ese impacto oscuro y negativo que las redes sociales tienen cuando son vehículos de transmisión de mentiras y de violencias, de descalificación. Hay a veces una zona muy violenta, muy fascistoide en cierto uso, sobre todo de las derechas, de las redes sociales. Eso lo vimos con, en su momento, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil. Lo vemos en el uso de las extremas derechas como la de Milei en la Argentina, donde las redes sociales se convierten en una máquina de insultar, en una máquina de descalificar al otro, de generar violencia. Entonces, hay que manejarlas con inteligencia, con cuidado, y no pensar que todo pasa por las redes sociales o que la realidad son las redes sociales, porque no es así. La realidad hay que construirla en la experiencia concreta, entre las personas, en el ámbito público. Hay que diversificar la información, y es una carencia que tenemos, sin ninguna duda que es una carencia, ser capaces de comunicar más, comunicar mejor, llegar más profundamente. Es una lucha cotidiana de todos los días.
Profesor, por último, esta vez sí, díganos y cuéntenos cuál fue su último trabajo en el cual podemos poder leer sus reflexiones, y si está trabajando en algo novedoso.
A ver, acabo de presentar dos libros en la Feria del Libro. Uno que se llama Por el desfiladero de la cultura y la barbarie, que es un intento de pensar en gran medida esa suerte de dialéctica de civilización y barbarie, para volver a Sarmiento de alguna manera. Creo que es un intento de pensar la complejidad de nuestro tiempo, las tensiones, los conflictos, un trabajo, digamos, de largo aliento. Y por otro lado, he hecho una nueva edición de mi primer libro, que publiqué hace 30 años, entonces veí que era oportuno publicarlo, con un prólogo para esta nueva edición, que es un libro ligado más a la filosofía, a un pensador que a mí me influyó mucho, que fue un pensador de la primera mitad del siglo XX, que se llamaba Walter Benjamin, un pensador muy interesante, un gran constructor de una filosofía de la igualdad y de la libertad, y que hoy he vuelto a reeditar. Y por otro lado, mantengo cotidianamente mi labor como asesor del presidente de la Nación, cosa que me tiene bastante, bastante ocupado, por otro lado.
Ricardo Foster, un gusto, un placer para nosotros, para todo el equipo y para toda la audiencia, dialogar con usted. Muchas gracias por su tiempo, y allí lo volveremos a convocar para charlar un poco sobre su libro. Justamente estoy estudiando y con lectura de Jaureche, así que
muy tengo bien, también... Muy bien. Con muchísimo gusto y un placer para mí haber podido hablar con ustedes.